Info Noticias de UCB Radio. Info Noticias de UCB Radio. Titulares.
Avanzan en el Congreso Nacional tres acusaciones en contra de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Sin embargo, esta mañana, la Cámara de Diputadas y Diputados rechaza el libre acusatorio contra el ministro Jean-Pierre Matus.
Detienen a un hombre en Montedónico por tráfico de drogas e infracción a la ley de armas y explosivos. En su domicilio mantenía armas y 1,000 dosis de sustancias ilícitas.
Una jornada de fiscalización de motocicletas se vivió durante estas últimas jornadas en Viña del Mar. Esto en el marco de la búsqueda de concientización sobre el correcto uso, el respeto a la normativa y la responsabilidad a quienes conducen este tipo de vehículos.
Con énfasis en vigilancia, evacuación y comunicación con municipios, se prepara la región de Valparaíso para prevenir incendios forestales durante esta temporada.
En noticias del exterior, al menos 8 muertos y 9 heridos deja accidente de tránsito en Bolivia. Un microbús desbarrancó en horas de la madrugada en la provincia de Loaiza por motivos que aún se encuentran en materia de investigación.
Vecinos y vecinas de Viña del Mar se manifestaron contra el proyecto inmobiliario Miraflores 1 y 2, que contempla la construcción de 5 torres de 15 pisos. La comunidad ya presentó un recurso de protección.
Y La Roja va por un milagro hoy en el infierno de Barranquilla a las 17:30 horas, enfrentando a Colombia en el Estadio Metropolitano, en el marco de la 10ª fecha de las clasificatorias para el Mundial del 2026. En caso de no sumar hoy ante los cafetaleros, Gareca seguirá siendo el DT de La Roja, al menos hasta la doble fecha de noviembre, aseguró el presidente de la ANFP, el no menos cuestionado Pablo Milá. Todos los detalles en Info Noticias Deportes.
FM, Info Noticias de UCB Radio. Estar informados es una necesidad diaria. Por eso, dar a conocer todo lo que está pasando es nuestra prioridad. La región, el país, el mundo. Con el trabajo del Departamento de Prensa de UCB Radio, durante los próximos minutos, Info Noticias Central. Es una presentación de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una de las 5 mejores universidades del país, con 7 años de acreditación. Más información en www.pucb.cl. Esval, comprometidos con la vida. Chilquinta Energía, conectados a tu vida. Info Noticias Central.
Muy buenas tardes, gusto de saludarles. Comienza la revisión de las informaciones en UCB Radio, 14:06, Info Noticias Central. En esta jornada de martes 15 de octubre del año 2024, un cielo que ha sido variable, estuvo nublado durante gran parte de la mañana y a esta hora tenemos una bruma, una neblina que ha entrado al borde costero y que dificulta también la visibilidad. Por ende, también, si usted siente las... los claxons de las embarcaciones, es porque hay normativas ahí para la falta o la baja en la visibilidad que hay en este momento en la zona costera de nuestra región, principalmente en el puerto de Valparaíso. Abundantes nubes de vaguada costera que están presentes a esta hora. Precaución con la visibilidad también en la conducción en diversos sectores de la zona. La temperatura de este momento, 17:06, se espera que la máxima llegue hasta los 23 en la costa. En la zona interior, provincias de Quillota y del Marga Marga, cielo parcial a esta hora, 27 grados se esperan como máxima. San Felipe y los Andes hasta los 30 con cielo parcial. Santiago a esta hora con el cielo parcial, la temperatura alcanza 25:08 y la máxima podría llegar hasta los 30 grados en la capital. Jornada calurosa en la región metropolitana. Más adelante estaremos en detalle con el informe y pronóstico del tiempo. Saludamos de inmediato a Renato Sagredo en los controles. Le saluda el periodista Gonzalo Gallardo y saludamos de inmediato también a nuestra compañera de labores, la periodista Camila Olmos, con quien revisamos lo más relevante de las últimas horas. Cami, como siempre, gusto saludarte. Buenas tardes.
Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Un gran saludo a nuestros auditores y auditoras que se conectan a esta hora a UCB Radio. Les recuerdo, como siempre, que pueden comunicarse con nosotros al teléfono 32-276-8561 o también pueden hacerlo vía WhatsApp al +56 966 667160. Tenemos habilitado además nuestro correo electrónico prensa@ucbtv.net para recibir todas sus informaciones. Y nos vamos a ir de inmediato a la revisión de las noticias.
Infórmate con Infonoticias en UCB Radio.
Comenzamos con informaciones policiales. Personal del OS-7 de Valparaíso logró la detención de una persona adulta por el delito de tráfico de drogas e infracción a la ley de armas y explosivos. Lo anterior gracias a un trabajo investigativo realizado en conjunto con el Ministerio Público, el que permitió identificar un domicilio en la población de Monte Dónico de Valparaíso utilizado para la venta y acopio de armas y drogas. Carabineros efectuó la entrada y registro del domicilio, logrando la detención de la persona investigada, quien además mantenía una orden vigente por el delito de tráfico de drogas. En el lugar se incautaron más de 200 gramos de drogas, equivalentes a 1000 dosis de sustancias, además de 2 armas de fogueo, una de ellas adaptada y habilitada para el disparo de munición calibre 9 milímetros.
Carabineros del OS-7 de Valparaíso logró la detención de una persona por el delito de tráfico ilícito de droga, además de infracción a la ley de control de armas y explosivos. Esto gracias a una investigación realizada en conjunto con el Ministerio Público, la que permitió identificar a un sujeto que se dedicaba a la venta de sustancias ilícitas en la comuna de Valparaíso, como también en la comuna de Viña del Mar, además de lograr la identificación del domicilio utilizado por este sujeto, el que estaba inserto en la población Monte Dónico de Valparaíso, efectuando el día de hoy la entrada de registro del inmueble, logrando la detención de esta persona, incautando además más de 200 gramos de sustancia ilícita, equivalente a más de 1000 dosis de droga, además de la incautación de 2 armas a fogueo, una de estas armas habilitada y adaptada para el disparo del calibre 9 milímetros y otras evidencias asociadas al ilícito.
Finalmente, por instrucción del Ministerio Público, el imputado pasó a control de detención durante esta jornada. En prisión preventiva terminó una mujer de iniciales SBL luego de ser sorprendida intentando ingresar diversos tipos de drogas ocultas en su cuerpo. El hecho ocurrió el pasado viernes en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Antonio, donde durante el fin de semana también se logró requisar un denominado pelotazo. La mujer llegó hasta el recinto penitenciario San Antonino cerca de las 2:30 de la tarde con la finalidad de ver a la interna imputada de iniciales BAC. Antes de acceder al sector de visitas, fue revisada por una gendarme, momento en que la uniformada le descubrió una bolsa adosada a su sostén y que contenía un polvo blanco. Dado el hallazgo, la ciudadana quedó retenida a la espera de las órdenes del fiscal de turno, quien fue informado del hecho por personal de gendarmería. Durante el desarrollo del procedimiento de rigor, la ciudadana informó que mantenía otros envoltorios en sus partes íntimas. El jefe de la unidad penal, teniente coronel Renzo Recabal, entregó más detalles de lo sucedido.
Mientras se realiza la denuncia al Ministerio Público y donde se ordena la diligencia a seguir, la ciudadana indica que trae otro tipo de sustancias al interior de sus cavidades, logrando incautar 12 envoltorios más, contenedora de 3 bolsas pequeñas transparentes con sustancia de color azul y 2 bolsas de nylon con sustancia de color blanco y pequeños rollos de bolsas tipo Ziploc en un rollo. De acuerdo a las características de este ingreso, el Ministerio Público ordena que se realice el peritaje de rigor. Posterior, después de ratificar que se trataría de elementos o sustancias prohibidas por la Administración Penitenciaria y prohibidas por ley, indica que personal policial lleve detenida a la ciudadana y le ponga a disposición del primer control de detención del día sábado. Esta ciudadana, de acuerdo a las características del delito, hace ingreso a esta unidad penal.
El director regional subrogante, coronel Héctor Inostroza, relevó el trabajo realizado por el personal del recinto.
Quiero destacar el profesionalismo del personal del CCP de San Antonio por los hallazgos de elementos prohibidos en 2 procedimientos. Familiares de internos intentaron analizar el recinto, donde fueron debidamente requisados por nuestro personal. Con ello, cierto, evitamos poner en riesgo la seguridad tanto de nuestro personal internos y de las mismas instalaciones institucionales.
El otro procedimiento al que hace mención el coronel Inostroza fue el decomiso de estupefacientes ocurrido el pasado sábado. Gendarmes, apostados en el sector de guardia interna, incautaron un lanzamiento que contenía 2 cargadores de celular, un cable USB y distintas drogas. Con el objetivo de resguardar la seguridad y cuidado de los espacios públicos de la comuna, el municipio de Viña del Mar realizó un operativo de retiro de estructuras y carpas en el entorno de los puentes Libertad y Quillota, esto en el marco del plan de recuperación de espacios públicos que se desarrolla periódicamente. La acción, que se realiza de manera permanente, fue ejecutada a través de la Dirección de Seguridad Pública, junto a la Dirección de Operaciones y Servicios y la Dirección de Desarrollo Comunitario, en directa coordinación con carabineros, y permitió el despeje de rucos y estructuras que se habían montado en el lugar, recuperando así el espacio público y la limpieza del entorno. En el operativo, donde se retiraron aproximadamente más de 52 toneladas de material voluminoso, también colaboró personal de las unidades municipales de aseo, operaciones y servicios y de seguridad ciudadana. En cuanto a las personas en situación de calle, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario se realiza un trabajo en coordinación con el programa Calle, donde por medio de una red articulada que se compone con distintos albergues, se evalúan caso a caso para brindar el apoyo pertinente, dado que en algunos casos se presentan problemas de adicción, como a drogas y alcohol, y también falta de redes de apoyo familiar, lo que es cierto dificulta la disposición voluntaria para acceder a un albergue para su estadía. En lo que va del año 2024, se han realizado 756 operativos en la vía pública en toda la ciudad y 84 de alta complejidad que requieren el apoyo de carabineros y otros estamentos municipales. En tanto, los procedimientos que se realizan en el borde costero se llevan a cabo con apoyo de personal de la Armada. Un bombero voluntario de San Felipe falleció la tarde de este lunes tras participar en una colisión múltiple ocurrida en la ruta 60CH en las cercanías de Panquehue. El accidente involucró una motocicleta en la cual se desplazaba el bombero junto con un automóvil y una camioneta. A raíz de la emergencia se reportó que una persona resultó con heridas de gravedad y se encuentra en riesgo vital, mientras que otra persona sufrió lesiones leves. El voluntario que perdió la vida era miembro de la Cuarta Compañía de Bomberos de San Felipe. En el lugar del accidente trabajaron efectivos de carabineros, voluntarios de bomberos y personal del SAMU para atender la situación.
Las informaciones más importantes de la ciudad. Infonoticias.
Una jornada de sensibilización, pero de fiscalización, se vivió en Viña del Mar a los conductores de las motocicletas. Esto en el marco de una jornada que también busca generar nuevos espacios para el debate en torno a mejoramientos, en torno a la ley para quienes conducen este tipo de vehículos. En la ocasión, además de fiscalizar el correcto cumplimiento de la normativa, el Seremi Edgardo Piqué entregó recomendaciones, estadísticas y un detalle del Plan Motos 2024-2029, desarrollado a través de CONACET y con la participación también de organizaciones de la sociedad civil y representantes de la industria importadora, con el propósito de aumentar la seguridad vial de este grupo de usuarios. Según lo indicado por la autoridad regional, este plan constituye una hoja de ruta del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en esta materia, en la que se consideran 16 medidas, destacándose nuevas exigencias para el traslado de menores, restricción a la circulación de motos en cicletadas bajas e incluso nuevos requerimientos de revisión técnica para estos vehículos.
Bueno, hemos estado realizando una intensa fiscalización junto con el sargento Lucero de la Primera Comisaría de Viña del Mar, junto con Nicole, que es parte del equipo de fiscalizadores de la Seremi de Transporte, para concientizar sobre la responsabilidad del manejo y la conducción responsable de motocicletas en la vía pública, fiscalizando, pero también poniendo atención en el incremento del número de motocicletas en nuestro país. En la última década, las motocicletas se han incrementado en la circulación vial para llegar a un número de cerca de 250.000 a nivel nacional.
Claro, son varias motos con distintos fines, distintos usos, que han ido elevando también los requerimientos de seguridad. Además, la autoridad indicó que hay que poner énfasis en que los siniestros viales en motocicletas han implicado un incremento de víctimas fatales, donde las cifras indican que hay un aumento de al menos un 7% en el año 2022 y un 14% el año pasado.
Y además, poner el énfasis que los accidentes de motocicletas han implicado un incremento en el número de víctimas fatales. El número de muertes se ha incrementado de un 7% del año 2022 a un 14% del año 2023. A pesar de que disminuye el número de accidentes, aumenta el número de fallecidos. Por lo tanto, eso debe mover a la autoridad y como ministerio nos estamos haciendo cargo de una manera, por ejemplo, modificando en el Congreso el artículo 79 de la Ley de Tránsito, restringiendo conducción con acompañante, para que el acompañante sea una persona mayor de 12 años y que la manera de subirse a la motocicleta y asirse con los pies sea en el equipo que mantiene la motocicleta en la parte posterior, y no de alguna manera de cruzar sus piernas hacia adelante, que es una forma muy insegura de trasladarse.
Bueno, en este contexto también se destacó que ha aumentado también la revisión técnica, se reduce esta revisión a las luces y a los gases y un control visual, sino que ahora también lo que se pide más allá de eso es atender a las condiciones mecánicas de las motocicletas, de los vehículos, ¿cierto?, motocicleta, fortaleciendo este medio de transporte y restringiendo que las motocicletas de menor cilindrada no circulen por autopistas, por ejemplo.
Por otro lado, también incrementando la revisión técnica, es decir, no solamente reduciendo el control de luces, de gases y de un control visual, un simple control visual, sino que además atender a condiciones mecánicas de las motocicletas. De esta manera queremos fortalecer este medio de transporte, pero también restringiendo que las motocicletas de menor cilindrada no circulen por autopistas, toda vez que la conducción lenta en las autopistas también entorpece y dificulta la conducción de los vehículos que circulan a mayor velocidad provocando accidentes. Con esta medida lo que queremos es mejorar la condición de los conductores de motocicletas y asegurar que lleguen sanos y salvos a sus destinos.
Bien, ahí entonces las declaraciones del Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Edgardo Piqué, refiriéndose a esta concientización en el uso de las bicicletas, de las motocicletas, digo, donde también va de la mano la necesidad de que haya un buen manejo, pero al mismo tiempo una conducción responsable, respetando las leyes del tránsito y generando mayor prudencia también en quienes conducen estos vehículos.
Infonoticias, UCB Radio.
Diversos planes se realizarán con el objetivo de prevenir incendios forestales en la región de Valparaíso durante esta temporada. Los énfasis estarán marcados por la vigilancia en los sectores donde comienzan estos incendios, estrategias de evacuaciones y mayor comunicación con municipalidades y juntas de vecinos. Estos ejes fueron dados a conocer por la delegada presidencial de la región, Sofía González.
Hemos definido, ¿cierto?, la realización de planes estratégicos específicos para, primero, aumentar la vigilancia en aquellos sectores donde sabemos comienzan, ¿cierto?, los incendios forestales. El segundo, también contar con una planificación estratégica en materia de evacuaciones y de cómo poder coordinar de mejor manera con las municipalidades, con la comunidad, estos procesos. Y también, por supuesto, una mesa de trabajo y que logre identificar aquellos sectores más importante respecto de la realización de cortafuegos y también de limpieza de combustible que hoy día está disponible, a propósito también, ¿cierto?, que fue un año lluvioso.
En tanto, el director regional de SENAPRED, Cristian Cardemil, indicó que se está trabajando en la mejor herramienta para realizar evacuaciones con y sin herramientas tecnológicas para evitar lo sucedido durante el mega incendio del pasado mes de febrero.
Estamos trabajando en el diseño de la mejor herramienta que podamos para implementar desde la dependencia tecnológica, como también sin la dependencia tecnológica. Es decir, esta podría ser una herramienta que nosotros apliquemos ya con carta de papel, ¿no es cierto?, en una escala determinada, ya con determinados instrumentos de medición, ya como también vamos a tener en alguna medida esto también digitalizado, de manera que no ser dependiente justamente ni de la tecnología ni de la electricidad, pero sí, en cuanto tengamos esas facilidades, poder hacer el análisis a través de ese medio, pero también a través del uso de la inteligencia humana, digamos, ya en un escenario como podría ser, por ejemplo, desplegado en terreno.
Y por su parte, el director regional de CONAF, Leonardo Moder, explicó el despliegue que realizará esta institución para el combate de los focos de incendios.
¿Cómo estamos enfrentando, no es cierto? Tenemos los recursos, 48 brigadas que vamos a tener, digamos, disponibles de diferentes tipos, 24 brigadas de herramienta, que son las que hacen los combates, digamos, en tierra, en las pendientes, en los cerros, ¿no es cierto? Brigadas que son camiones cisternas que apoyan, brigadas mixtas también, los PSCODES también, que son con sus pequeños carros con depósitos de agua y espuma y retardante, y también los recursos aéreos estamos tratando de incrementarlos, pero en este momento, el año pasado, teníamos 4 helicópteros livianos, los vamos a tener nuevamente acá con 4 helicópteros livianos. Está nuestra dirección ejecutiva tratando de gestionar un helicóptero mediano para trasladar a los brigadistas en forma rápida cuando un incendio se produzca en un lugar que está muy alejado y sea necesaria lo que se llama las brigadas helitransportadas.
Cabe destacar que en las próximas semanas se iniciarán las coordinaciones con los municipios y distintos servicios para así preparar a la zona para evitar un desastre similar al ocurrido a inicios de este año.
103.5 FM, Infonoticias.
Importantes desarrollos de sesiones se están registrando en el Congreso Nacional, principalmente por las acusaciones constitucionales, tanto para la exministra Ángela Vivanco como para el actual ministro también de la Corte Suprema, que se estaba debatiendo, Jean-Pierre Matus. Bueno, durante esta mañana hubo novedades, pero vamos a comenzar con el caso Vivanco, porque la Cámara aprobó un nuevo libelo acusatorio en contra de ella. Ya son tres las acusaciones constitucionales que pasan al Senado. Bueno, luego de rechazarse la cuestión previa deducida por la defensa de la ex magistrada de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, la Cámara, tras revisar el fondo del libelo, ratificó, aprobó su procedencia y con 131 votos a favor y una abstención, se suma como la tercera acusación constitucional que pasa al Senado en contra de la ex ahora ministra de la Corte Suprema. Detalles en el siguiente informe.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la acusación constitucional presentada contra la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por notable abandono de deberes. La jornada en sala comenzó con la intervención del abogado de Vivanco, Juan Carlos Manríquez, quien apeló a la cuestión previa, entre otros aspectos, porque el libelo suponía una reiteración del poder estatal que se otorga a la Cámara, aludiendo al proceso llevado a cabo por la corporación la semana pasada. Tras la intervención de Manríquez y de los diputados Roberto Arroyo, María Luisa Cordero, Vlado Mirosevich y Marlene Pérez, que integraron la comisión revisora, la Cámara rechazó con 106 votos en contra, 8 a favor y 7 abstenciones, la denominada cuestión previa, pasando a discutir el fondo de la acusación. Esta parte del debate incluyó nuevamente a la diputada Pérez y al abogado Juan Carlos Manríquez, así como a representantes de diversas bancadas de la Cámara. Finalmente se sometió a votación la acusación constitucional contra la ex jueza Vivanco, arrojando una amplia mayoría de 131 votos afirmativos y solo una abstención. El resultado fue destacado tanto por la diputada Ana María Gasmuri, una de las promotoras de la acusación, como por el legislador del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo.
Aquí se vio la contundencia de los argumentos, tal como hemos señalado, ha sido largo ya el devenir que hemos conocido de cómo ha interferido finalmente Vivanco, cómo ha tenido estos vínculos con el abogado Hermosilla, cómo intervino para nombramientos de jueces, para integrar salas. La verdad que cosas que nos parecen gravísimos cuando de alguna manera estamos hablando de la Corte Suprema, estamos hablando de lo más alto que tenemos en la justicia y cuando tenemos la claridad de estos niveles de actuaciones impropias, hoy día estamos ejerciendo nuestro deber fiscalizador y con esta transversalidad absoluta, o sea, una abstención y el resto solo aprobaciones de esta acusación constitucional.
Fue contundente la votación en base a que esta Cámara está demostrando la búsqueda de probidad y transparencia porque la ciudadanía así lo exige y así lo amerita nuestra República. Llevamos mucho tiempo tratando de que algunos poderes del Estado también puedan tener este trabajo y lo personal creo que son todos aquellos poderes que pertenecen a la ley orgánica en cuanto a su denominación, su nominación, los que tienen algún tipo de problema. Y que esto hoy día nos enseñe que tenemos que profundizar en hacer una reforma muy profunda, muy grave, muy fuerte sobre el sistema de nombramiento de todas las leyes orgánicas. Llámese no solamente el Tribunal Supremo, sino el Tribunal Constitucional, el Servicio de Impuesto Interno, Contraloría.
El abogado de la ex magistrada Ángela Vivanco reiteró que la acusación estaba basada en hechos incorrectos que se deben aplicar a ministros de Estado y no de la Suprema.
Nosotros planteamos la cuestión previa sosteniendo que efectivamente los hechos y la causal esgrimida era incorrecta porque se basó en una causal que solo es aplicable a los ministros de Estado, no así a los ministros de la Corte Suprema. Además que la señora Vivanco a la fecha de hoy ya había sido destituida por el Pleno de la Excelentísima Corte, razón por la cual esta acusación carecía nuestro juicio de utilidad, de justificación, de necesidad y sobre todo de oportunidad. Más aún, lo que sostuvimos fue que respecto de esta acusación en específico, la misma honorable Cámara ya se había pronunciado, razón por la cual en el Senado no podrían haber dos decisiones distintas sobre un mismo hecho, respecto de una misma persona con iguales fundamentos, si es que se acomoda la causal, así que esperamos que el Senado, dentro de sus facultades, las agrupe.
Mientras que el diputado republicano Luis Sánchez afirmó que todos quienes hayan abusado de sus atribuciones o facultades judiciales deben asumir sus responsabilidades.
Votamos en contra de la cuestión previa y votamos a favor de la acusación constitucional para que sea el Senado el que resuelva cómo se maneja esta situación. Ahora tú tienes dos acusaciones constitucionales en el Senado sobre la misma persona. Es evidente que la misma persona no puede ser destituida dos y en este caso tres veces. Y nos interesa que todos quienes hayan abusado de las funciones encomendadas en ellos, en este caso como jueces, quienes hayan abusado de esas funciones, bueno, paguen por sus responsabilidades.
Al término de la jornada se resolvió con 73 votos a favor, 46 en contra y 7 abstenciones que las diputadas Lorena Fríes y Lorena Pizarro y su par Daniel Melo integran la comisión especial que deberá sostener esta acusación ante el Senado. Los tres parlamentarios entregaron su parecer respecto del futuro de esta impugnación a la ex jueza de la Corte Suprema.
La corrupción no afecta solo a los que están en puestos altos, al revés, lo que hace es traficar con favores que debieran estar dedicados, ¿no es cierto?, a el cumplimiento del servicio de la función pública y se desvía a terceros para beneficios personales. Con esto se afecta a la ciudadanía. Estamos empezando. Esto es algo que seguramente nos va a traer cada vez más antecedentes. Y el compromiso del Frente Amplio ha sido siempre responder a esto con caiga quien caiga.
Lo de la ministra Vivanco es evidente y contundente y nos parece y esperamos que esto avance con la celeridad necesaria, donde ya hoy día hay que anunciar que la Corte Suprema tomó su decisión de destituirla, pero este poder del Estado esperamos también que haga lo mismo y en representación de las y los diputados que presentamos esta acusación me ha correspondido también defender ante el Senado la contundencia de lo que significan las pruebas contra la ministra. Todas y todos sabemos que las instituciones no funcionan más que en beneficio de una élite. Y esto tiene que ser una señal de que finalmente con esto vamos a acabar.
Sin duda, la ex ministra Ángela Vivanco ha transgredido los principios de probidad, de imparcialidad y de independencia del Poder Judicial y, por cierto, la causal, que es la notable abandono de deberes. Con esto, sin duda, se refuerza aquello que la decisión que ya tomó la Corte Suprema en orden a removerla de su cargo, así como también los pasos posteriores que tiene que seguir el Senado para sentenciar de una vez por todas a esta jueza que está incluida, incorporada en una trama claramente de corrupción.
El Senado votará esta semana el libelo acusatorio que la Cámara aprobó en forma conjunta contra Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, mientras que el aprobado esta jornada e impulsado por el oficialismo sería analizado la próxima semana.
Escúchanos en ucbradio.cl y en el 103.5 FM. Infonoticias. Infonoticias en UCB Radio. Infonoticias en UCB Radio. Resumen de noticias.
Avanzan en el Congreso Nacional tres acusaciones en contra de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Sin embargo, esta mañana, la Cámara de Diputadas y Diputados rechaza el libelo acusatorio contra el ministro Jean-Pierre Matus.
Detienen a un hombre en Montedónico por tráfico de drogas e infracción a la ley de armas y explosivos. En su domicilio mantenía armas y 1,000 dosis de sustancias ilícitas.
Una jornada de fiscalización de motocicletas se vivió durante estas últimas jornadas en Viña del Mar. Esto en el marco de la búsqueda de concientización sobre el correcto uso, el respeto a la normativa y la responsabilidad a quienes conducen este tipo de vehículos.
Con énfasis en vigilancia, evacuación y comunicación con municipios, se prepara la región de Valparaíso para prevenir incendios forestales durante esta temporada.
En noticias del exterior, al menos 8 muertos y 9 heridos deja accidente de tránsito en Bolivia. Un microbús desbarrancó en horas de la madrugada en la provincia de Loaiza por motivos que aún se encuentran en materia de investigación.
Vecinos y vecinas de Viña del Mar se manifestaron contra el proyecto inmobiliario Miraflores Miraflores 1 y 2, que contemplan la construcción de 5 torres de 15 pisos. La comunidad ya presentó un recurso de protección.
Y La Roja va por un milagro hoy en el infierno de Barranquilla a las 17:30 horas, enfrentando a Colombia en el Estadio Metropolitano, en el marco de la 10ª fecha de las clasificatorias para el Mundial del 2026. En caso de no sumar hoy ante los cafetaleros, Gareca seguirá siendo el DT de La Roja, al menos hasta la doble fecha de noviembre, aseguró el presidente de la ANFP, el no menos cuestionado Pablo Milá. Todos los detalles en Info Noticias Deportes.
...103.5 FM... Info Noticias de UCB Radio.
Son las 2 de la tarde, 33 minutos.
En Chilquinta tenemos una vocación de servicio que nos impulsa a trabajar arduamente por tu bienestar. Te aseguramos que nuestros técnicos en terreno están siempre dispuestos a ayudarte. Detrás de cada uniforme hay una persona comprometida contigo. Conectados a tu vida.
¿Sabías que para hacer una hoja de papel se necesita medio litro de agua? En Sval, te invitamos a sumarte a nuestra campaña por la eficiencia hídrica. Suscríbete hoy a nuestra boleta electrónica en www.sval.cl. Es fácil, rápido y seguro. Recibirás tu boleta directamente en el correo electrónico y podrás revisarla cuando quieras, desde cualquier dispositivo con internet. Que tu único papel sea cuidar el planeta. Es un mensaje de Sval, comprometidos con la vida.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Basta de peleas y conflictos artificiales. La gente quiere soluciones a sus problemas. Elijamos a personas probadas como Manuel Tobar, con experiencia y conocimiento en la gestión regional. A ganar con Tobar, letra Q número 122.
De lunes a viernes, el especial de versiones en 12 pulgadas. De 17 a 18 horas. Recordemos las mejores versiones bailables de todos los tiempos. En el especial de UCB Radio.
Ahora UCB Radio, más activa que nunca en las redes sociales. Síguenos en Twitter, UCB Radio. Y fanpage, UCB Radio FM. Conoce las principales noticias e informaciones de la región y el país. Súmate a los medios digitales de UCB.
Quinta Región, Zona Central, Chile. Infonoticias, UCB Radio.
Ya estamos de regreso, estamos de vuelta con más de Infonoticias Central en UCB Radio. Continuamos de inmediato con informaciones porque en el Congreso Nacional, y continuando el tema que teníamos antes de comerciales, la acusación constitucional contra Ángela Vivanco, tres acusaciones constitucionales, están en desarrollo, pero en el Congreso Nacional también hubo otro debate esta mañana. Se rechaza la acusación constitucional que también se estaba planteando contra el ministro, en este caso, también vinculado al caso de los audios, al caso que ha sido también tan recurrente en los medios de prensa y que ha sido también una de las polémicas que ha generado complicaciones en el Poder Judicial, el ministro Jean-Pierre Matus. Bueno, la Cámara finalmente rechazó el libelo y fracasa esta acusación constitucional, lo que ha generado ya críticas inclusive dentro del propio oficialismo.
Vamos al Congreso Nacional con todos los detalles con nuestra periodista Alejandra Tapia. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Camila Gonzalo. Sí, tal como ustedes señalan, si bien es cierto, hay tres acusaciones constitucionales en contra de la ministra Ángela Vivanco. La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el libelo acusatorio contra el ministro Jean-Pierre Matus. Esto en contraste, ¿no? Recordemos que se dio tras sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla. El libro acusatorio, que constó de 3 capítulos, fue presentado en el pasado mes de septiembre por parlamentarios del oficialismo y la Democracia Cristiana. En concreto, contó con la firma de 10 diputadas y diputados de los comités de la Democracia Cristiana, del PPD, del PS, del Frente Amplio, del Partido Comunista, de la Federación Regionalista Verde Social, del Partido Acción Humanista y Mixto Radical Liberal. En el documento hoy rechazado, se acusó al magistrado por notable abandono de deberes. La votación fue de 66 votos de respaldo al libro acusatorio, 54 rechazos, las abstenciones fueron 14 y se sumaron a la negativa al libelo. El diputado Eric Aedo, uno de los impulsores de esta iniciativa, dijo que la Cámara acaba de dar una señal. No solo faltaron los votos para aprobar la acusación constitucional, sino que además que hay gente del oficialismo que se descolgó y que se abstuvo, y que la señal que se está dando es de que la probidad no le importa a la Cámara. Y lo digo con claridad, señaló el parlamentario bastante molesto en el salón de conferencias, ¿no? En la sala, en el Pensador, donde se reúnen los parlamentarios. Acto seguido, el diputado dijo que se tenía que imperar por las mismas razones que fue en el caso de Sergio Muñoz, que fue acusado por falta de probidad, y que ocurriera lo mismo tenía que ser con Jean-Pierre Matus. Reiterando que faltaron 2 votos, Aedo comentó que la votación fue muy estrecha y que obviamente se siente extrañado de la situación de algunos diputados del oficialismo que habían comprometido su voto desde que terminaron y que finalmente terminaron, dijo, con la abstención. Polémica instalada con este rechazo, ¿no?, a esta acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, en contraste a lo que pasó con la ex ministra Ángela Vivanco, que ya tiene 3 acusaciones constitucionales aprobadas en primera instancia, faltando todavía ver lo que ocurrirá en el Senado. Para Infonoticias, Alejandra Tapia, UCB Radio, Somos tu Región.
La más completa cobertura informativa regional la escuchas en el 103.5 FM. Infonoticias.
Y vecinos de Viña del Mar, agrupados en el Comité de Acción Ciudadana contra el proyecto inmobiliario Miraflores 1 y 2, que contempla la construcción de 5 torres de 15 pisos cada una, convocaron a una movilización en el sector. Javier Alvarado, presidente del comité, se refirió al riesgo al que se enfrentan, asegurando que el proyecto está mal ejecutado.
Le hemos convocado a esta movilización para dar a entender nuestro descontento y preocupación por este gran daño que se está causando a nuestro sector. Con este proyecto inmobiliario que nosotros consideramos es una aberración al sector de Miraflores y a toda la comunidad de Viña del Mar, sobre todo también a los sectores altos y bajos del sector, ya que nos estamos viendo perjudicados, lamentablemente, por el medio ambiente, la flora y fauna. Ha sido terrible el daño que se ha hecho en el sector, nuestra calidad de vida está en riesgo, corremos un riesgo también inminente de catástrofes, podemos ponerlo al nivel de lo que pasó en las dunas de Concón. Tenemos muchas apreciaciones en cuanto a cómo se ha hecho y se ha evolucionado este proceso en la adjudicación de los permisos. El proyecto como tal está, a nuestro parecer, y en base a, también a autoridades y profesionales en el tema, muy mal ejecutado.
Por su parte, María Paz Urenda, directora del Colegio Ana María Hanner, que atiende a 1.200 estudiantes vulnerables y que colinda con los terrenos donde se busca emplazar las torres, detalló que aún no han sido notificados por la constructora.
Hasta la fecha la constructora todavía no nos notifica de la construcción. Como decía Javier, a los pies de nuestro colegio hay una cantera. Si bien no está proyectado quizás arriba de la cantera una construcción, sí nos afecta, ya nos está afectando. Tengo estudiantes que ya están contando la cantidad de veces que pasa el camión Tolva, ¿ya? Es una afectación grande. Nosotros somos un colegio gratuito que atiende a 1.200 estudiantes de vulnerabilidad, prioritarios. Tengo estudiantes TEA también. Entonces nos afecta desde esa perspectiva.
El diputado por Valparaíso, Jorge Brito, llegó hasta Miraflores Alto para manifestar su apoyo a la comunidad. En la instancia compartió el descontento de los vecinos y vecinas y manifestó su apoyo en detener este proyecto inmobiliario.
Compartimos la rabia y la impotencia con la cual negocios inmobiliarios han destruido distintos sectores de Viña del Mar y no queremos que este sector sea el siguiente. Identificamos que este negocio inmobiliario es uno de los últimos chanchullos que el exdirector de obras municipales, Julio Ventura, después de 40 años, a cargo de la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar, autorizó el mismo mes en el cual se acogió a retiro. Es por eso que sentimos que la batalla de Miraflores es una batalla de toda Viña del Mar en contra del negocio inmobiliario y en favor del cuidado y la protección de barrios que son históricos.
Por su parte, la consejera regional Tania Valenzuela advirtió que este proyecto inmobiliario fue inconsulto.
Llevamos varios meses trabajando con la comunidad organizada Miraflores, en donde la comunidad no quiere este proyecto inmobiliario, el cual fue inconsulto, que además se emplaza en una zona de riesgo, como lo indica el Plan Metropolitano de Valparaíso. Pese a ello, se entregó un permiso de edificación por el exdirector de Obras Municipales, al cual creemos que pueden haber eventuales irregularidades, dada la zonificación que tiene este sector. Sabemos que va a haber una afectación importante en la calidad de vida de sus vecinos y vecinas. Estamos hablando de un atochamiento en las vías de evacuación. Estamos hablando de una disminución de la plusvalía al tener 5 torres de más de 15 pisos, que va a incluir al menos 500 familias nuevas en un sector que claramente no cuenta con las condiciones ni servicios básicos ni conectividad para poder atender a esa cantidad de población que tendríamos adicional.
El diputado Jorge Brito detalló que se ha oficiado, gracias a la comunidad, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios por el eventual colapso de las cámaras de redes sanitarias, algunas de las cuales ya han colapsado. Además, agregó que el impacto vial de este proyecto no fue considerado al momento de la autorización del permiso. Finalmente, el parlamentario hizo un llamado a los servicios públicos a apoyar esta causa y detener, mediante el recurso de protección que la comunidad ha puesto ante tribunales, las operaciones de esta inmobiliaria mientras se desiste del permiso de obras.
Informados y conectados, síguenos en Twitter, @UCBRadio y en 103.5 FM.
Vamos a revisar noticias del exterior y nos vamos a quedar en Bolivia, donde un accidente lamentable, muy trágico por lo demás, deja 8 muertos y 9 heridos. Se trata de un microbús que desbarrancó durante la madrugada en la provincia de Loaiza. Esto por motivos que aún se encuentran en materia de investigación. Vamos con detalles de esta y otras informaciones internacionales junto a nuestro periodista Isvi Vilensky. Buenas tardes.
Hola Camila, buenas tardes. Revisamos noticias del exterior partiendo en Bolivia con un accidente de tránsito ocurrido en la región de La Paz que dejó un saldo de al menos 8 personas fallecidas y 9 heridos. Según informaron las autoridades locales, el siniestro tuvo lugar en horas de la madrugada cuando un microbús de transporte público cayó por el barranco de una carretera en la provincia de Loaiza. El comandante departamental de la policía, Edgar Cortés, detalló que el vehículo se dirigía desde la ciudad del Alto hacia Cairoma, cuando, por causas que aún no son determinadas, perdió el control y cayó por una pendiente. Los equipos de emergencia llegaron al lugar horas después del accidente debido a la dificultad de acceso y también a la falta de señal de telefonía móvil en la zona, lo que complicó, naturalmente, la solicitud de auxilio. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue, mientras que los heridos, varios de ellos en estado de gravedad, fueron llevados a los hospitales en la ciudad de La Paz. Las autoridades ya han iniciado una investigación para esclarecer las causas del accidente, aunque no se descarta que las malas condiciones de la carretera hayan contribuido al hecho. Bolivia presenta altos índices en siniestralidad vial, con aproximadamente 1.400 muertes al año en accidentes de tránsito, según datos oficiales. Las autoridades han instado a los conductores a extremar las medidas de precaución, especialmente las carreteras de alta montaña, con pocas medidas de seguridad. Cambiamos de tema, pero nos vamos a mantener en Bolivia porque continúa tenso el ambiente al interior del país por la situación legal de Evo Morales. Grupos afines al expresidente bloquearon varias carreteras en protesta por la situación judicial que enfrenta el exmandatario en un caso de presunta trata de personas y estupro. Los manifestantes interrumpieron el tránsito en las rutas que conectan las regiones de Cochabamba y Santa Cruz, exigiendo que se detenga el proceso judicial contra Morales. El exmandatario, que debía declarar el viernes pasado, no se presentó ante la Fiscalía en Tarija, lo que ha llevado a las autoridades a emitir una orden de arresto en su contra. Morales acusa al gobierno de Luis Arce de intentar inhabilitar su candidatura para las elecciones de 2025 mediante un ataque judicial. Sin embargo, hay que recordar que la justicia boliviana lleva mucho tiempo rechazando la nueva candidatura del expresidente debido a que la Constitución se lo prohíbe. La Fiscalía también está revisando otros 6 casos de corrupción vinculados a Morales, lo que ha intensificado las divisiones dentro del oficialismo y ha generado más tensiones entre el expresidente y el actual gobierno, que, vale recordar, pertenecen al mismo partido político. Seguimos revisando noticias del exterior, nos vamos a Medio Oriente, donde un tiroteo ocurrido este martes en una autopista del sur de Israel dejó un saldo de un policía muerto y 4 civiles heridos. El ataque que se registró en la carretera fue perpetrado por un hombre que abrió fuego contra un agente de policía y luego disparó indiscriminadamente contra otros conductores. Según las primeras investigaciones, el atacante que fue abatido por un civil armado que se encontraba en el lugar sería un residente de Gaza que tenía permiso de trabajo en Cisjordania. Las autoridades no han confirmado si se trata de un acto terrorista, aunque la policía sigue investigando los posibles vínculos del atacante con grupos extremistas. Entre los heridos se encuentra un hombre de 42 años que fue hospitalizado en estado moderado y otros tres civiles que sufrieron heridas leves. Este incidente se suma a una creciente tensión en la región, donde las autoridades han reforzado las medidas de seguridad debido a los conflictos entre Israel, Hamas y Hezbollah. Y vamos a cerrar este informe en Asia porque Corea del Norte destruyó tramos de las carreteras que conectaban con Corea del Sur en una nueva escalada de la tensión en la península. Las explosiones se registraron en las principales rutas fronterizas luego que el régimen de Kim Jong-un anunciara el cierre permanente de la frontera entre ambos países. Las autoridades surcoreanas denunciaron la destrucción de las infraestructuras y advirtieron que estas acciones podrían aumentar el riesgo de confrontación. La medida norcoreana responde a las recientes maniobras militares conjuntas entre Corea del Sur y Estados Unidos que Pyongyang considera una amenaza. Para Infonoticias, Isi Bielenski, UCB Radio, somos tu región.
En Twitter, @UCB Radio. Noticias actualizadas al instante, las 24 horas del día, de lunes a domingo.
Todo lo que necesitas saber del mundo deportivo, todas las disciplinas, análisis, resultados, fechas, proyecciones de actualidad. Infonoticias Deportes.
Infonoticias Deportes.
Todos estamos nerviosos y la verdad es que La Roja mucho más porque necesita un milagro hoy en el infierno de Barranquilla. Desde las 5:30 de la tarde, la hora local será las 3:30 de la tarde, con alta temperatura, con alta humedad y enfrentando una Colombia que tiene muy buen resultado en el Estadio Metropolitano, en el marco de la 10ª fecha de las clasificatorias para el Mundial 2026. En caso de no sumar hoy ante los cafetaleros, ¿Gareca seguirá siendo el DT de La Roja? Preguntémosle esto y otros temas del deporte con Infonoticias Deportes. Eduardo Poblete, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Camila y Gonzalo. Vamos con lo más destacado en deportes en las últimas horas. Y toda la expectativa del aficionado nacional está enfocada en el choque de la selección chilena masculina adulta de fútbol ante su similar de Colombia. Duelo a jugarse este martes a las 17:30 horas de nuestro país, 2 horas menos en Colombia, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, donde se esperan 33 grados de temperatura, 76% de humedad y probabilidades de lluvia durante el transcurso del partido. Un clima enrarecido rodea a La Roja con las adultas deserciones de los jugadores de Colo-Colo Esteban Pavés y Carlos Palacios, las siempre polémicas declaraciones de Arturo Vidal y los rumores sobre la eventual salida de Ricardo Gareca de la banca nacional si no logra sumar hoy en Barranquilla. Al respecto, el propio Gareca dijo estar consciente del mal momento por el que pasa la selección, colista de la tabla sudamericana con apenas 5 puntos en 9 cotejos, y que su foco está en la obtención de un buen resultado hoy ante Colombia.
Yo estoy muy mentalizado con la selección chilena, realmente, o sea, no se me cruza otra cosa que no sea sacar un buen resultado para el partido mañana. Más de ahí hasta ahí, yo diría que estamos en una etapa en la cual vamos paso a paso. No puedo tampoco yo tomarme el atrevimiento de decir, pase lo que pase, uno va a seguir y es lo que quiero y todo, no. Creo que estamos en una situación en la cual hay que ir paso a paso, hay que ser muy prudente en todo aspecto, en las declaraciones. Y bueno, o sea, yo estoy fuerte de todo punto de vista, el cuerpo técnico, pero consciente también de la gran responsabilidad que uno tiene y consciente de que las fechas se acortan, todo se acortan y bueno, hay que ver qué es lo que quiere la dirigencia, que todos queremos objetivos muy cortos. Esa es la contratación por la cual vine yo a la selección chilena.
Sobre los rumores de una eventual salida suya de la banca de La Roja en caso de perder hoy ante el elenco cafetalero, Ricardo Gareca reiteró que su principal objetivo es sacar puntos con urgencia, sin hacer caso a rumores ni tomar decisiones antes de tiempo.
Quiero sacar un buen resultado acá, ¿no? O sea, eso es lo más importante de todo. Estoy muy mentalizado para llevarnos un triunfo de acá o sacar un buen resultado. Entonces, mientras yo tenga las esperanzas, tenga las posibilidades de poder ir a un mundial, es la única meta más importante y lo que vine especialmente para Chile en eso. Todo lo que tenga que ver después con proyecto o algo, no lo tengo en los planes. por el momento. Es algo que tendrá que resolver la dirigencia ya en algo mucho más concreto, ¿no? Pero yo ahora solamente tengo como objetivo el partido de mañana, ir paso a paso para ver qué es lo que va ocurriendo, ¿no?
Respecto de la bullada desafectación ante el jugador de Colo-Colo, Carlos Palacios, Gareca no fue muy claro en las razones que expuso al futbolista Albo para restarse del duelo de hoy y de eventuales nóminas futuras, sobre todo porque el técnico de La Roja reveló que no hubo un cara a cara con el jugador para escuchar las verdaderas razones de su renuncia a la selección.
No tuve la oportunidad de hablar yo con él porque le habíamos dado para que pasen con la familia, que vayan a almorzar al mediodía y la cena, y nos teníamos que presentar todo a las 11 para descansar, para dormir. Entonces yo tenía a mis hijos, a mis nietos, estando en casa en el departamento donde vivo en Santiago, organizamos una cena. Ya tenía todo organizado para llegar a las 11 como habíamos quedado para cenar. Entonces Carlos había pedido a ver si podía ir un poco antes, y como tenía organizada esa cena, les dije, bueno, si él podía llegar a las 11, tenía una determinada urgencia de que sea antes. Entonces lo mandé al profe, al preparador físico, a Néstor Bonillo y a Hugo Alves, uno de mis colaboradores, a bueno, si era tan urgente que hablara con él, pero siempre al tanto yo de todo, ¿no? Bueno, Carlos lo que manifestó, cuestiones personales más que nada, o sea, que eso lo llevaban a en estos momentos resolver desafectarse de la selección, así que bueno, entendemos, cuando son cuestiones personales, más de ahí ya no me meto, ¿no?
Gareca subrayó que la deserción de Palacios fue inesperada, pero que si bien entiende las razones personales expuestas por el futbolista Albo, el jugar por la selección debe ser prioridad, una motivación permanente para cualquier futbolista.
Lo de Carlos se podría decir que fue inesperado. Nadie sabe en profundidad porque él no explicó cuáles son las cuestiones personales, entonces nadie sabe la profundidad de las cuestiones personales, pero cuando uno aduce eso, sin lugar a duda, bueno, puede interpretar, queda como algo muy privado. O sea, es muy raro que un jugador de fútbol no tome como meta máxima la selección. Entonces, ¿por qué? Porque es representar al país. Pero esas son cuestiones muy personales. Entonces, yo no podría opinar y extenderme más de la cuenta con el tema de Carlos Palacios. O sea, simplemente es una decisión personal y hay que respetarla, ¿no? O sea, yo entiendo a la selección por sobre todas las cosas. Creo que es lo máximo que uno, representar al país de uno, es lo máximo. Es lo máximo que uno le puede pasar.
Otro tema abordado por el entrenador de La Roja fue el de las polémicas declaraciones de Arturo Vidal en el postpartido Huachipato a Colo-Colo, ocasión en la que el futbolista pidió la destitución de Gareca de no sumar hoy en Barranquilla. Al respecto, el técnico de la selección dijo que las puertas del cuadro rojo están abiertas para todos los que quieran estar, incluso para quienes, como Vidal, lo han criticado abiertamente.
Ningún jugador chileno que pueda ser tenido en cuenta tiene las puertas cerradas de la selección. Ninguno. Ni aún los jugadores que ustedes pueden llegar a pensar que pueden tener un conflicto conmigo en algo. No, yo no me puedo dar el lujo, el atributo de yo mezclar cuestiones personales mías y llevarlo al país y llevarlo a una decisión de la selección. No me interesa, es lo más mínimo. Vidal tiene las puertas abiertas. Cualquiera tiene las puertas abiertas, no me importa a mí, son opiniones. Todo el mundo tiene las puertas abiertas que quieren integrar la selección, o sea, y en cualquier momento puede llegar a estar convocado.
En el plano directivo, el presidente de la ANFP, el no menos cuestionado Pablo Milad, adelantó que no está en los planes del ente rector del balompié chileno despedir a Gareca y su equipo de trabajo si Chile hoy vuelve a sumar otra derrota.
No, la verdad que no. Nosotros tenemos que seguir apoyando. Tenemos que pensar que esto es un proceso. Hay jugadores nuevos. O sea, hay que seguir trabajando a pesar de todo. Y tenemos que optar, si no sumamos, tenemos que optar en un 100% a sacar los 6 puntos próximos. Ese es el objetivo. Pero queremos sumar mañana, que es muy importante, por romper la mala racha. Y también darle un premio a estos muchachos que se han esforzado. Ha costado encontrar el 11 ideal. Pero el último partido se mostró garra, disposición, voluntad. Y eso es muy importante cuando uno quiere sacar resultados positivos.
Señalar en todo caso que la verdadera razón para no despedir a Gareca radica en lo económico, pues hoy la NFP no cuenta con recursos para una eventual indemnización del adestador y su cuerpo técnico. En la vereda colombiana hay confianza de poder sumar de a 3 puntos y rehabilitarse de la sorpresiva derrota sufrida en La Paz ante Bolivia. De todos modos, Néstor Lorenzo, técnico colombiano, no se fía del mal momento que se encuentra hoy el seleccionado chileno.
Es un arma de doble filo, ¿no? Porque un equipo muy necesitado va a dar hasta el último suspiro, ¿no? Así que se tendría que hacer en cada partido, pero hay situaciones límites donde sabemos que la capacidad del ser humano se extiende hacia un límite superior. Así que va a ser un partido difícil por eso y porque tiene buenos jugadores, por las dos cosas. Y un gran entrenador también. Creo que somos dos entrenadores que somos
proactivos, propositivos o que queremos ser protagonistas a partir de la posesión del balón, así que creo que va a salir un juego muy interesante, ¿no? Así que en ese sentido no creo ni que Chile se venga a meter atrás, ni que nosotros especulemos demasiado tampoco con la desesperación de ellos, digamos, ¿no? Creo que tenemos que hacer un partido inteligente, pero respetando lo nuestro.
Por su parte, el lateral del Sport Clube de Bahía de la Primera División del Brasil y uno de los fijos en la escena titular cafetalera, Santiago Arias, dijo estar confiado de poder sumar 3 puntos ante Chile.
Bueno, la clave yo creo que siempre la hemos tenido clara, sabemos a lo que jugamos, tenemos un plan de juego y bueno, lo más importante es respetarlo durante todo el partido, durante los 90 minutos. Creemos en lo que tenemos, creemos en, como lo dije, en el trabajo que hemos venido haciendo y bueno, lo más importante es enfrentar este partido con seriedad, con humildad, que creo que dentro todos sabemos que vamos a conseguir ese objetivo que son los 3 puntos.
Las probables formaciones de los equipos serán las siguientes: Colombia lo hará con Camilo Vargas en portería, Santiago Arias, Davinson Sánchez, John Lucumi, Johan Mojica y Jefferson Lerma, Richard Ríos, John Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y John Durán. Chile anuncia a Brian Cortés en el arco, Felipe Loyola, Benjamín Kusevich, Guillermo Maripán y Tomás Galdames, Eric Pulgar, Rodrigo Echeverría y Darío Osorio, Víctor Dávila y Diego Valdés, dejando solo arriba en delantera a Eduardo Vargas. Los árbitros del duelo Colombia-Chile designados por la Conmebol serán los siguientes: Jesús Valenzuela como juez central, Lubin Torrealba y Álvaro Ponte serán los jueces de línea. En tanto, en el VAR estarán Juan Soto y Carlos López, todos venezolanos. El resto de los partidos de la 10ª fecha de la clasificatoria sudamericana será la siguiente, con el partido que a las 20 horas jugarán en el Defensores del Chaco, Paraguay con Venezuela. A las 20:30 horas en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay se mide con Ecuador. A las 21 horas en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires, Argentina recibe a Bolivia. Y finalmente en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia, Brasil, el local, recibe a las 21:45 horas al seleccionado de Perú. En cuanto a la selección chilena masculina sub-15 que participa en el sudamericano que se disputa en Santa Cruz, Bolivia, jugará la semifinal con Ecuador mañana. Por la otra semifinal se medirán Argentina con Paraguay. La final del sudamericano sub-15 se jugará el próximo domingo 19. Dos breves al cierre: la selección chilena sub-20 se cobró revancha de la derrota sufrida el sábado por 3-0 en Quilín y ganó hoy 2-0 a su similar de Estados Unidos con goles de Juan Francisco Rosell, delantero de la Universidad Católica. Duelo jugado en la cancha del complejo Juan Pinto Durán, generando una nueva molestia y un reclamo formal de la delegación norteamericana por los recintos en donde se jugaron estos dos amistosos internacionales. Y esta tarde a las 16 horas se reúnen las autoridades regionales y los dirigentes de Wanderers para fijar horario y escenario del duelo de los Caturros con la Universidad de Concepción por la fecha 30 y final del torneo de la Primera B, que tiene a los dos cuadros luchando por el último cupo liguillero. Hay altas probabilidades que se ratifique el partido para las 12:30 horas del próximo domingo en el Estadio Elías Figueroa Brander y no en Quillota, como se había anunciado preliminarmente, con un aforo de 6.500 espectadores. El mismo escenario, el Estadio Playa Chino, será utilizado el sábado a las 5 de la tarde para la final del fútbol femenino entre Wanderers y Huachipato para definir al campeón del ascenso, más allá que ambos elencos hayan oficializado su retorno a la División de Honor de la Liga Nacional Femenina de Fútbol. Es todo en materia deportiva para Infonoticias en UCB Radio. Somos tu región. Gracias. Muy buenas tardes.
Tres de la tarde en punto. Antes de concluir este programa, este noticiero, queremos expresar nuestra solidaridad y también nuestro profundo pesar. En las últimas horas ha partido a la eternidad uno de nuestros compañeros de labores, quien se dedicó durante estos últimos 2 años prácticamente a llevar adelante el trasnoche de UCB. Todas las noches estaba con ustedes, acompañándoles, Luis Loyola Elliot, locutor de larga trayectoria que ha estado en diversos medios de comunicación, del que fue parte en la región y también incluso en algunas iniciativas a nivel nacional, una persona que era además gestora de programas de televisión y que tras una enfermedad que lo mantuvo en una lucha constante y permanente durante un poco más de un año, finalmente termina falleciendo en las últimas horas, sin haber dejado de luchar en ningún momento. Queremos enviar desde esta emisora UCB, que fue su última casa radial en la que él desarrolló el trasnoche que tanto le gustaba hacer, nuestra solidaridad y nuestro afecto a su familia, a sus amigos, a sus cercanos y, por cierto, a todos quienes trabajaron y fueron parte también de la vida y compartieron la vida con él en este medio que él tanto amaba y que tanto lo apasionaba, como es el trabajo en radio. Estaremos entregando oportunamente los detalles en torno a sus funerales y a los detalles de su despedida tras haber partido a la eternidad Que en paz descanse, Luis Loyola Elliot. Con esto estamos llegando al final de Infonoticias. Cami, que tengas excelente resto de jornada.
Que tengas una excelente tarde, Gonzalo. Como siempre, muchísimas gracias a quienes se informan con UCB Radio. Les recuerdo que el detalle de estas y otras noticias las puede encontrar en nuestro sitio web www.ucbradio.cl. Que tenga una excelente jornada.
Buenas tardes.
Infonoticias Central fue una presentación de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una de las 5 mejores universidades del país, con 7 años de acreditación. Más información en www.pucb.cl. Esmal, comprometidos con la vida. Chilquinta Energía, conectados a tu vida. Infonoticias Central.